Hola oyentes de Radio Sefrat y bienvenidos a este programa del ajedrez llamado Jaque a la Mente con René Mayer. ¿Qué tal, René?
Buenas tardes.
Bueno, hoy empezamos la descripción de un nuevo personaje, de uno de estos grandes nombres del ajedrez, de Misha Tal.
Sí, Mijail Tal, alias Misha, para los íntimos y los no tan íntimos, porque era amigos de todos este hombre. Era muy...
Tenía buen rollo.
Tenía buen rollo y lo vamos a ver. Y era, lo denominaban el mago de Riga. Como se ve, era originario de Letonia, de una familia judía de Letonia. Pero antes de adentrarnos en el personaje, que fue octavo campeón mundial, aunque muy poco tiempo, un año apenas, me gustaría definirlo por las frases que dijo, porque son muy significativas, ¿eh? Entonces, vamos a ver. Misha Tal, se va a dar cuenta de ello el oyente, era un artista del tablero. Es decir, hay pocos grandes maestros como él en la historia del ajedrez. Se le considera el mejor atacante en la historia del ajedrez. Y la verdad es que, si bien sus resultados no fueron regulares, es normal, porque lanzaba ataques furibundos que a veces salían bien y otras no tan bien, la gente no lo recuerda por sus resultados, sino por sus ataques, que son una maravilla. Hasta tal punto que incluso hoy, con los medios informáticos de que se dispone y con los programas de análisis, tales como el cómodo se llama, o el hay muchísimos programas, no logran a veces dictaminar si una jugada que hizo Mijail Tal en sus partidas, algún sacrificio, era del todo correcto o no. Es decir, era tan complicado.
O sea, desequilibraba
saberlo.
Mucho al...
Sí, su especialidad era sacrificar, sembrar el caos en el tablero, desequilibrar las posiciones, y él se sentía a gusto en este caos.
Con el desconcierto, o sea, lo más que lograba era el desconcierto del contrario, ¿no?
Sí, pero hay un problema con este tipo de jugador. Un jugador que sacrifica una pieza, pues debe verlo todo, mientras que el defensor, solamente con hallar una línea defensiva correcta, puede desbaratar el ataque. Es decir, la responsabilidad del atacante es mucho mayor que la del defensor. Y bueno, entonces vamos a ver algunas de las frases que le definen y después ya entramos
a su biografía.
A su biografía y a definirlo un poco mejor. Él decía, estaba tan enamorado del ajedrez que decía, el ajedrez ocupa mi vida en un 100% más 10. Era todo...
Muy moderna esa frase, porque ahora también se dice, hay que dar el 110%, ¿no?
Sí, bueno. O decía, tal como se cabía esperar de él, jugar a tablas llevando las blancas, que son los que tienen la iniciativa, es hasta cierto punto un crimen contra el ajedrez.
Cobardía, un poco.
Sí, para él, y hoy en día hay muchos jugadores que juegan a tablas, no quieren perder. Para él era esto un absurdo. Le preguntaron una vez, si se prohibiera el ajedrez, ¿qué haría usted? Y contestó, pues haría de contrabandista. Eso da un poco una muestra de su sentido del humor y de su... Hay otra frase que lo define muy bien, y ese, él sacrificaba con mucha facilidad. y dijo una vez, hay tres clases de sacrificio, los buenos, o sea, los correctos, los malos, incorrectos, y los míos.
Que no se sabe.
No se sabía muy bien ni si eran correctos o incorrectos. Y entonces esto le da sentido a esta frase. Otra frase que lo define muy bien. Si te limitas a esperar que la suerte llegue, la vida se vuelve muy aburrida. Uh-huh. Es un aventurero del tablero, Mijail Tal, y no concibe... es un personaje realmente muy entrañable. Otra frase... dijeron de Tal... cuando Tal consigue ser Tal, en el tablero se desencadenan ciclones y huracanes. Es decir, cuando está en su elemento es una cosa inabordable, imparable. Le compararon una vez a Lasker, a quien conocemos, y dijo, es un honor exagerado. Porque Lasker cometía errores en todas sus partidas y yo solo en una sí y en otra no. Es decir, tenía mucho sentido del humor. Y la frase que lo define muy bien, su falta de ego, su humildad, contrariamente a muchos campeones del mundo, por no citar a Kasparov, que es un ego bastante fuerte... Pues Tal, que consideraba que su talento le procedía del cielo, que él solamente era un receptor de un talento que le venía de arriba. Uh-huh. Dijo una vez, es el año en que ganó el campeonato del mundo. Dijo, 1960 fue un año bisiesto y pude ser campeón del mundo un día más. Pero eso no me preocupa, porque el título de campeón es provisional, mientras el de ex campeón es eterno.
Eso tiene razón también.
Sí, buen sentido del humor. Eso más o menos hemos visto cómo funciona el personaje. Un maestro, un campeón del mundo que nunca se negaba a analizar una partida con quien fuera. Un jugador de tercera categoría, de segunda, un maestro. Era tal su amor al ajedrez que era una entrega real al ajedrez. Entonces, lo que lo define más es su mala salud también. Ah. Ha quejado de muy mala salud. Bueno, el oyente debe saber que nació con solo tres dedos.
Una malformación.
Una malformación que lleva un nombre no sé cuál y tenía el riñón que no le funcionaba. Tuvo muchísimos problemas renales a lo largo de su vida. Nace en el, hemos dicho, un 9 de noviembre de 1936, o sea, justo unos meses después de que empezara la guerra civil aquí en España, para que se sitúe el oyente, y es un signo, por lo tanto, de Escorpio. Y no sé si recordarán, pero Escorpio es un signo de agua y los signos de agua son probablemente los más destacados en ajedrez porque combinan un nivel de intuición bárbara y una energía, una agresividad, una pasión muy fuerte, una entrega. Y eso es Tal, ¿no? En mucha intuición, él no calculaba sus sacrificios, no podía, era imposible muchas veces. Sentía que era bueno y sentía que el otro podía entrar en apuros y además todo el mundo le temía, obviamente, uh-huh. porque es que era una fuerza incontenible.
Era impredecible.
Y nunca más pasó esto. Dicen también que tenía una mirada tan penetrante, si se ven unas fotos ya uno se percibe la fuerza de su mirada, que algunos jugadores llevaban gafas de sol para no dejarse influir por su mirada.
No les hipnotizara.
Sí. Entonces, bueno, cada partida para él era tan única y tan valiosa como un poema, llegó a decir. O sea, más o menos podemos perfilar un personaje que toma el ajedrez como un arte y juega el ajedrez con pasión, con ganas de arrasar, no por su ego ni por su afán de victoria, sino por su propia naturaleza creativa. Entonces, hemos dicho, desde el principio su vida es marcada por la mala salud y empezó a leer a los 3 años, era un niño prodigio, obviamente, empezó a leer a los 3 años, a jugar al ajedrez a los 8, viendo a sus padres, a su padre jugar, y empezó la universidad a los 15, es decir, que un hombre con mucho talento. Estudió literatura y dicen que dio clases durante unos cuantos años, cuando tenía 20 años, pero después ya se dedicó al ajedrez, vamos. En los principios, en sus principios de jugador, de ajedrecista, no destacó particularmente, pero recibió clases de un maestro, Alexander Koblenz, a los 13 años. Y ahí ya empezó a destacar, se notó la formación del maestro, la influencia del maestro sobre sus resultados. Y a los 15 años ya, en 1951, ya se califica para el campeonato de Letonia, que era fortísimo también. Letonia ha dado nacimiento a jugadores muy agresivos, como por ejemplo uno actual que se llama Shirov, que vivió en España, se casó con una argentina, etcétera, pero ahora no, se ha ido de España. Shirov, que ha escrito un libro que se denomina Fuego en el tablero, para que el oyente se dé cuenta que es un tipo de jugadores muy, muy, muy
pasionales.
Muy pasionales y que lo arriesgan todo para crear belleza en el tablero. Bueno, entonces hemos dicho a los 15 se califica para el campeonato de Letonia, pero tiene que esperar 2 años más para ganarlo. Es nombrado maestro soviético a los 18 años y tenemos que decir en su vida personal se casa a los 23 años con Sally Landau, que era de 19 años, una actriz de teatro con la que vivió maritalmente durante 11 años, porque se divorció en 1970. Pero el testimonio de su primera mujer, porque se casó 3 veces, es muy interesante. Escribió sobre él una vez que hubiera fallecido, ¿no? Escribió, dijo, Misha era incapaz hasta de hacer una maleta. No sabía ni cómo encender el gas para cocinar. Ese era ese tipo de persona. Cuando yo conducía, me miraba como si yo fuera un marciano, decía la mujer. Es decir, un hombre alejado de toda
La realidad, ¿no?
La realidad práctica. Las cosas prácticas le aburrían un montón. Él estaba metido en su mundo, con su imaginación, con su fantasía, y no era una persona. Le entraba pánico si, por ejemplo, su mujer enfermaba y tenía que calentar agua, pues no sabía, lo cuenta todo esto su mujer. Y se imagina uno muy bien el tipo de persona que es, completamente descolgada, desapegada del mundo cotidiano, pero un genio para el ajedrez, obviamente. Y también dice que si hubiera, mucha gente decía que si hubiera cuidado su salud, no hubiera muerto a los 55 como murió en Moscú en 1992.
Bueno, es que las enfermedades renales ya
son
difíciles.
No, pero es que él añadió acortó su vida porque hay que saber que era un fumador empedernido y un bebedor.
Eso iba a decir, siendo letón también.
Era un bebedor tremendo.
El vodka estaría...
Este hombre apareció una vez borracho a jugar una partida y le sacó tablas y todo, aunque era, él no hizo, no puso las cosas de su parte, digamos, de parte de su salud. Pero claro, su mujer dice, si hubiera cuidado su salud, pues no hubiera acabado tan mal. Pero dice la mujer, y con razón, dice, pero si... lo hubiera hecho, no hubiera sido Mijail Tal.
Claro, seguramente decir, hubiera sido una personalidad muy distinta, ¿no?
Es así, hay que aceptarlo para bien o para mal, con sus defectos, con sus carencias. Y bueno, pues ahora vemos un poco su aventura ajedrecística. Fue campeón soviético muy pronto. Juega el primer campeonato a los 18 años y termina quinto. Pero lo gana un año más tarde, y después en las Olimpiadas Universitarias de 1956 a 58 ya era un fortísimo jugador. De 27 partidas que jugó en las distintas Olimpiadas, ganó 19, hizo 8 tablas y no perdió ninguna. Lo cual
habla de la fortaleza.
Habla de su fuerza y el por equipos, la URSS ganó la medalla de oro gracias a su desempeño. Entonces, después volvió a ser campeón de la URSS, que es un país fortísimo, era prácticamente el campeonato mundial. Vuelve a ser campeón de la URSS a los 21 años. También gana en el año 58, gana el Internacional de Portorož en Eslovenia, el puerto este que ya hemos citado con Bronstein. Y ya solo queda un paso para llegar al Campeonato Mundial. En 1959 es primero en un fortísimo torneo disputado en Zurich, en Suiza, y... En el torneo de candidatos que ya se hacía en Yugoslavia en 1959, queda primero delante de Keres, que era un estonio fortísimo, el campeón sin corona, como se le llamaba, delante de Petrosian, que fue campeón del mundo, de Smyslov, que fue campeón del mundo, de Fischer, que tenía 16 años entonces y era fortísimo ya. Le ganó las 4 veces en sus encuentros individuales, le ganó 4 veces a Fischer. No sería igual ya un poco más tarde, pero ganó a Gligorich, delante de Gligorich, yugoslavo fortísimo de toda la élite mundial, en fin.
Un año bueno.
Un año muy bueno, el torneo de candidato de Yugoslavia. Candidato, sí. En 1960, a los 23 años, ya se produce el campeonato del mundo, se enfrenta a Botvinnik. Y la gente no daba...
No se lo creía, ¿no?
No le daba mucho crédito porque tenía un juego un poco azaroso. Y la, digamos, Botvinnik era una roca, una máquina científica de triturar y despedazar, pero... Curiosamente, no se preparó contra Tal, y Tal le sorprendió. Su estilo de juego le sorprendió totalmente y logró derrotarlo. Esa fue la única vez que este famoso año en el que fue campeón del mundo, 1960, tenía ataques furibundos, lanzaba que desestabilizaron a Botvinnik. Entonces, es muy famosa, si el oyente quiere buscar esta partida en chessgames.com, la famosa sexta partida del match en que hace un sacrificio de caballo con las negras, Tal, donde siembra el desconcierto en a las blancas, a Botvinnik, quien no logra encontrar una defensa correcta y pierde. Y se ha demostrado ulteriormente que Botvinnik no solamente podía defender esa tabla, sino jugar a ganar en algunas variantes. No acertó porque estaba
desconcertado. Le pilló con el pie cambiado.
Sí. El error lo cometió en la jugada 25 blancas, la Botvinnik. Uh-huh. Después de un F3 que ataca a dama y alfil, él debía haber capturado el peón de F3, tal. De tal, pero comió su dama en el otro flanco, en torre B2, y ahí ya intervino la
derrota. Se vio tentado por comer una dama en vez de un peón.
Sí, bueno. Total, el match contra Botvinnik lo gana, el match a 21 partidas, lo gana por 12.5, 8.5. Uh-huh. Con 6 victorias, 13 tablas y 2 derrotas. Y lo que pasa es que Botvinnik ya en el match de revancha,
claro.
Ya...
se puso las pilas.
Puso las pilas, estudió detalladamente el juego de tal, vio dónde había fallado, es decir, le jugó de la forma más incómoda, que le resultaba más incómoda a tal, que era maniobrando o llegando a finales. Y en los finales, tal, nunca llegaba al final de la partida. Claro. En el medio juego ya, o al salir de la apertura, liquidaba...
Ya había disparado todos los cañones.
Liquidaba a sus adversarios ya. Entonces, ahí, llevando la lucha hacia los finales de partida y hacia las maniobras estratégicas, derrotó claramente a tal un año más tarde, ¿no? Uh-huh. Porque se había preparado a conciencia.
Bueno, pero esto no significó el fin de la carrera de tal. Si bien era el punto más álgido...
Sí, pero es que es curioso porque después, aunque casi llegó a ser desafiante, pero nunca lo logró ya. Y eso que su juego era brillante y era fortísimo. Uh-huh. Solamente para terminar, diré que... fue esta una breve interrupción del reino de Mikhail Botvinnik.
El reino botviniano.
Sí, porque fue campeón del mundo desde el 48 al 63. Hubo una interrupción en el 57 cuando Smyslov le ganó durante un año uh-huh. y tal en el 60, pero Botvinnik dominaba claramente en estos tipos de matches.
Aparte era una lucha interna porque eran todos soviéticos.
Sí. Y, por ejemplo, para que se dé el lector, el oyente, una idea de la fuerza de tal, se le calculó un elo de 2.705 en 1980. Pero en septiembre de 1960, cuando él alcanza... le calcularon una fuerza de casi 2.800. Mm. Y hoy en día Magnus Carlsen, ya sabemos, tiene 2.840.
Sí, sí, pero vamos.
Es decir, era un jugador fortísimo, pero irregular, obviamente. Como no, a veces hay algunos jugadores que dijeron que era un truquero, que no era serio su... Pero claro, no era serio, pero era...
Pero era muy bueno en siendo no serio.
Sí, es decir que había que demostrar que sus sacrificios no eran válidos y eso no lo hacía cualquiera.
Bueno, vamos a seguir hablando. De momento el sacrificio se lo vamos a pedir a los oyentes de aguantar 2 semanas hasta la próxima entrega de Jaque a la Mente y hasta que volvamos a oír a nuestro compañero René Mayer. Muchas gracias por haber estado con nosotros.